Y esta mañana, para que el amor con que nos has amado esté también más en nosotros, Señor. Amén. Y tú también en nosotros. Amén.
Hermano, perdona, mamá, comienza ya, ¿vale?
Johannes 17, Vers 20 bis 26.
No sé si ya empieza el mensaje, porque un hermano ha propuesto leer los versículos 20 a 26, Juan 17. Pero no sé si ya es el mensaje o no, vamos a ver. Pero ahora leen esos versículos. Así es el mensaje.
Amén. Vers 23.
Ahora el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Yo les he dado a conocer tu nombre. Amén. Es maravilloso. El Señor nos ha dado a conocer el Padre, su nombre y la persona. Dios quiere ser visible, quiere ser visto, aunque es invisible. En la creación vemos su gloria, sí. Y en ese tiempo lo vemos muy claramente. No obstante, la creación ha caído. Pero él también se reveló en la palabra, por la palabra. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 33, 18. Te ruego que me muestres tu gloria, dice Moisés. El Señor se ha presentado lleno de gracia, de justicia y misericordioso. Pero en el Antiguo Testamento hay muchas velas, muchos velos. Pero cuando alguien hizo algo malo, Dios no tenía misericordia. Había mucho juicio en el Antiguo Testamento, y eso fue el tiempo de la ley. Y ya hemos tenido mucha comunión sobre el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo podemos ver claramente quién es Dios.
Hat uns vom Vater gesprochen, euren Vater.
El Señor habla del Padre, Jesús habla del Padre, de nuestro Padre. Es maravilloso, Dios es nuestro Padre, lleno de gracia, lleno de amor. Y Jesús nos ha dado a conocer el nombre del Padre. Y como Dios es lleno de verdad. El Señor ha expuesto toda hipocresía, toda mentira. No obstante, tenía un corazón para los hombres. En Lucas 15 ha dado una descripción maravillosa del Padre en ese ejemplo, en esa parábola de los el hijo pródigo. El padre también quería recoger el mayor hermano también, porque él lo también amaba. Y nosotros, cuando queremos conocer al Padre, tenemos que mirar a Jesús. Y es maravillosa la relación que Jesús tenía con el Padre. Y esa unidad.
In Johannes 5, Vers 19 hat er gesagt, er kann nichts tun von sich selbst. Das ist wunderbar.
Juan 5, 19 dice que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que verá hacer al Padre. Sí, Jesús no hacía nada por sí mismo. Fue una relación en dependencia, una unidad maravillosa. Y Jesús oraba por esa unidad, para que esa unidad fuese nuestra realidad, para que entráramos a esa realidad. Y hay dos aspectos en Juan 16. Como dice, nosotros en Él y Él en nosotros. Y en versículo 24 dice, Padre, Él dijo, quiero que donde yo estoy también ellos estén, porque sabía que eso fue la voluntad, era la voluntad del Padre también.
Aleluya.
Y versículo 25, Padre justo, nuestro Padre es justo. El mundo no te ha conocido. Esa unidad no es una unidad del mundo, ya sabemos. Claro, hay cierta unidad. Cuando en un estadio o en un partido de fútbol, todos están por un partido, por un equipo, están en unidad. Pero es cierta forma de unidad. O los que se admiran un cantante o algo. Sí. Es cierta unidad, pero no es la unidad del Señor. Ya hemos visto que la unidad no es cosa de opinión o de la misma doctrina o algo. No es un ritual o un método, ni siquiera la conferencia, que todos participamos de la conferencia, ni siquiera eso es la unidad, sino la unidad consiste en estar en el Señor, es nuestra posición en el Señor. Y todo eso pasa en el Espíritu, como ya hemos escuchado.
Sohn und dem Vater, aber auch zwischen dem
Esa unidad está entre el Hijo y el Padre y entre el Espíritu y el Hijo. Y por eso la unidad es maravillosa. El Espíritu nos revela todo de esa unidad, porque el Espíritu está en nosotros. Ya después de la primera reunión, yo tenía una sensación, una convicción de que realmente hemos sido llamados a una cosa gigante. Esa unidad, experimentar esa unidad en la vida de la iglesia, por ejemplo, es algo muy grande. Porque nosotros expresamos esa unidad del Padre y del Hijo en el Espíritu.
Ängstlich zwischen uns, tut mir leid, es zu sagen, aber bewahren müssen. Das ist
y no es cosa que solo guardamos dentro de nosotros. No, es un mensaje. Son buenas noticias, ¿no? No se trata solo de nuestra salvación, sino también de esa unidad. Y eso podemos compartir con los hermanos cuando los encontramos y lo podemos experimentar en cualquier lugar donde estamos. Porque todos estamos en ese mismo camino que es Cristo mismo. Y es posible con todos los hermanos experimentar esto. No debemos hacer muchas acciones o visitar grupos o no sé. El Señor nos mostrará lo que debemos hacer. Y sí, ya sabemos que esa unidad no solo es en las reuniones, sino es una cosa práctica. Es lo que vivimos, lo que experimentamos en la vida diaria, también en la iglesia. Aquí vemos la unidad. Cuando los hermanos preparan algo, entonces uno tiene una carga, otro hermano tiene la misma carga. Y de repente otro hermano dice, ah, no, no, eso no es el centro. Y a veces estamos irritados o no sé. Sí. Y muy rápido empiezan esas cosas. Pero nosotros tenemos el camino del Cristo crucificado, resucitado. En Él tenemos todo. Y entonces podemos dejar nuestros conceptos, nuestros sentimientos negativos. También en la reunión de oración, por ejemplo. Tal vez yo oro por una cosa y otro ora por completamente otra cosa. Y a veces surgen pensamientos negativos o algo en nosotros.
Wenn wir nicht alle zusammen sind, dann selbst in unsere Versammlungsräume, Herr Jesus, da wird die Einheit geprüft.
Y así el Señor prueba la unidad. Pero cuando Cristo está en el centro de todo, en hermanos, entonces existe, hay esa unidad y permanece aún con todos los problemas que tenemos, todas las situaciones. Claro, no somos perfectos todavía, pero Cristo es perfecto. Cristo es la solución en nosotros. Y la vida de la iglesia es muy preciosa. Y hermanos, nosotros experimentamos esa unidad para el pueblo de Dios, como en un, estamos como en un nuevo país, y todos los sedientos que tienen un anhelo para unidad, para ellos tenemos una responsabilidad para que puedan experimentar eso de una manera buena. Tal vez cuando hay pocos hermanos en una localidad que se encuentran unos 3 o 4 personas, no obstante, no pueden producir la unidad por sus esfuerzos, no. Eso no es posible. Pero como dice la palabra en 1 Pedro 3:15, santificad vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así nos aferramos de la verdad, ¿no? Hemos sido llamados a una cosa muy alta, muy grande. ¿Y cómo hemos escuchado anoche? ¿Qué haremos? Esa pregunta es importante. Y ahora quiero leer Juan 15, 1 a 8. Yo quiero enfocarme en un punto, en un aspecto esta mañana. Y ahora leemos Juan 15, 1 a 8.
Johannes 15, 1 bis 8.
Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Yo soy la vid verdadera. Y 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Aleluya. Por la vid. Parece muy insignificante, es muy pequeño, no es muy grande, no es como un árbol grande o algo, no, y no es muy bonito, no tiene ningún aspecto muy bonito, pero lleno de vida, él suministra a los pámpanos para que lleven mucho fruto, y los pámpanos están llenos de fruto. Y eso nos muestra la gracia del Señor. porque
eine Pflanze, eine Liane, das heißt eine wilde Pflanze, rebellisch, die überall wachsen.
Esa planta es una planta, normalmente una planta silvestre.
Und eigentlich trägt sie nicht viel Frucht.
Y normalmente no lleva mucho fruto en la naturaleza.
Aber der Herr hat
Pero el Señor nos ha mostrado en esa imagen que hay un labrador, nuestro amado Padre.
Der Herr und der Vater getrennt sein, weil ja der Herr mit den Bildern zeigt der Herr uns immer einen Aspekt.
El Señor nos muestra siempre un aspecto con esas imágenes. Y aquí nos muestra cierto aspecto.
Der Vater ist der Weingärtner, der die
El Padre es el labrador que
wilde Pflanzen macht er eine anständige Pflanze ganz viereckig geschnitten.
Que corta los pámpanos para que lleven más fruto aún y mucho buen fruto que lleva mucha alegría también. El fruto es muy bueno, gloria al Señor. Y es un obrar maravilloso del Señor. Ese cortar no es muy agradable, es la disciplina de la que habla Hebreos 12. Versículo 9.
Ferner, Hebreos 12, vers 9.
Hebreos 12, 9, sí. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y viviremos. El Padre en su sabiduría sabe cómo tiene que disciplinarnos o tratarnos, cómo crecemos a veces de manera muy silvestre, ¿no? Y Él tiene que cortar. Claro, no es agradable en ese momento, pero como vemos en versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Sí, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo he buscado versículos que hablan del fruto en el Antiguo Testamento también y yo veo que el Padre anhela tener fruto, ese fruto apacible, y es apacible de justicia. Es una alegría muy grande para el Padre tener ese fruto. Y el Señor nos muestra el camino. ¿Qué haremos, hermanos? Lo dice en versículo 4 de Juan 15. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Y de esto depende el fruto, ¿no? El versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿No queréis llevar mucho fruto? Porque separados de mí nada podéis hacer. Es imposible. Llevar fruto empieza con un cambio en nosotros, una liberación. Cuando dejamos las cosas, nos despojamos del mundo y del amor al mundo y todas las cosas. Ese permanecer en el Señor es muy importante para la oración también. 7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. permanecer en el Señor para la oración, para que Él nos escuche, para que Él pueda escuchar nuestras oraciones. Es muy importante. Y también es un anhelo dentro de nosotros, ¿no? Y en 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sí, mi Padre es glorificado. Él tiene una expresión. Es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 habla del fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es muy importante para la unidad, ¿no?
Oh, Father, Herr Jesus. Und wenn wir von diesem Punkt, wenn wir diesen Punkt erwähnen,
y si mencionamos ese punto del permanecer en Cristo, ya tenemos un anhelo dentro de nosotros, ¿no? Y también puede convertirse en una carga. Y tal vez podemos desviarnos un poco. Tal vez yo pienso, oh, estoy lejos del Señor, ¿cómo puedo volver a Él? ¿Cómo puedo permanecer en Él? Y a veces, tal vez tengo conceptos. ¿Qué significa permanecer? Oh, yo tengo que pensar mucho en Cristo. Y entonces esa palabra puede convertirse en una carga muy grande. Y entonces necesitamos una nueva revelación. El Señor ha dicho, ya sois mis pámpanos. Vosotros sois los pámpanos. Y un pámpano está en la vid, está vinculada con el pámpano, con la vid. De otra forma, solo es madera seca, ¿no? Es un trozo de madera, pero nada más. Debemos ser conscientes que ya estamos en Cristo. No hace falta orar, Señor, ven a nosotros, sino el Señor ya está y nosotros estamos en el Señor. Si te digo ahora, permanece tú ahora en mi casa, porque no es posible, tú no estás en mi casa. Primero tienes que venir a mi casa, no es posible actualmente. Pero eso no tiene sentido, ¿no? Pero si el Señor dice, permaneced en mí, eso significa que ya estamos en Él. Y eso es una liberación muy grande. Ya desde hace mucho tiempo, muchos hermanos no lo veían. Pero es una liberación muy grande cuando lo vemos de nuevo, cuando somos conscientes de que ya estamos en el Señor. Efesios 2, 6, Pablo dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Eso significa lugares, sí, lugares celestiales? En ese ámbito espiritual, ¿dónde está el Señor? No es cosa física, no debemos mirar arriba en ese sentido. Pero en espíritu, eso supera la realidad física, ¿no? Es un ámbito en el espíritu. Cuando cantamos, cuando oramos, estamos sentados ya en esos lugares. Aquí se habla en el pasado. No lo hará, no. ya estamos en ese lugar, en esos lugares celestiales. Aleluya. Y necesitamos a veces esa revelación de nuevo. De no ser así, tal vez oramos, Señor, Señor, ven a mí, pero no debemos pedir por cosas que el Señor ya ha hecho. Y el enemigo es un especialista de darnos pensamientos equivocados. Él nos hace pensar que no tenemos muchas cosas que el Señor ya nos ha dado. Ya en Génesis, la serpiente ha dicho a Eva, si comes de ese árbol serás como Dios. Dios había creado los dos según su imagen. Él quería hacerlos semejantes a él. Y el enemigo ha dado esa impresión de que no fuera así. Él ha dicho a ellos, os falta algo, tenéis que comer de ese árbol. Pero son mentiras y no debemos creer esas mentiras. Tal vez tenemos la impresión, oh, el Señor no está, pero no es así. Como el sol, a veces hay nubes, pero el sol está. El sol no cambia, ni un centímetro se ha alejado, sino está siempre, el sol está, y Cristo, y nosotros estamos en Cristo. Es una verdad. Y es tan importante. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? Es un aspecto, son nuestros pensamientos. Colosenses 3, 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en uno dice, buscad las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo? Es maravilloso, ¿dónde está Cristo? Es maravilloso. No ponemos la mira en las cosas de la tierra. Y eso tiene que ver con pensar. Son nuestros pensamientos, ¿no? Y debemos alimentar nuestros pensamientos por la palabra. De esa verdad que tenemos. Yo repito mucho en mi corazón los versículos o en la mañana. Salmo 73, 23. Yo siempre estuve contigo. Siempre estuve contigo. Yo permanezco en ti. Siempre es una decisión de mi corazón. Y la base debe ser la verdad que ya estamos en Cristo. No tengo que esforzarme. Y también en todas las situaciones de nuestra vida permanecemos en Él. Tal vez, sí, en la vida de la iglesia, tal vez una cosa puede convertirse en un tropiezo. Y así hay muchas situaciones en la vida cotidiana también. Mi coche tiene un problema, colegio, hay problemas, hay exámenes difíciles. El carnet, hacer el carnet. O enfermedad también. O con los impuestos. Hay muchos problemas alrededor. Y en todo debemos practicar la fe para permanecer en el Señor. Es cosa de la fe, ¿no? Y Pablo en Romanos 10 ha hecho una profecía, En versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es una promesa grande. Y la fe es una decisión de mi corazón. Y cuando tengo problemas, muy rápido es un nos desanimamos, tenemos preocupaciones o tenemos un sí, eso, todo eso pasa muy rápido, pero somos hombres, somos débiles, pero no permanezcamos en esos, en esas preocupaciones, no nos desanimemos, sino decidámonos a creer, ¿no? Y el que cree no se avergonzará. Y también y hay muchas promesas que vemos en el Nuevo Testamento, promesas del Antiguo Testamento. El Señor nos ha prometido, el que cree en mí no se avergonzará, no será avergonzado. Nuestra carne es muy diferente. Nuestra carne quiere dominar, pero no lo permitimos. Y en Romanos 10, 12 y 13 dicen, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor nos ha mostrado un camino maravilloso. Podemos llamar al Señor. Gálatas 4, 6 y Romanos 8, 15 habla de eso. Clamar al Señor. El Señor mismo en su oración más conocida ha empezado con Padre, Padre nuestro. Y nosotros nos enfocamos solo en el Señor. No es ninguna forma, ni un ritual. Pero la palabra dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Es una reacción del Espíritu dentro de nosotros. Así entramos de nuevo en la comunión con Él. Pero no es que no estoy en el Señor y tengo que volver a, en el Señor. No, sino solo vuelvo mi corazón. Es una cosa de mi corazón, yo me vuelvo a Él. No obstante, estoy en Él siempre. Primera Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es un versículo maravilloso. El que se une al Señor es una cosa del corazón. Es cuando nos volvemos, cuando clamamos el nombre del Señor. Eso puede ayudarnos mucho. Aquí no dice será un espíritu con Él, sino dice es un espíritu con Él. Esa realidad ya existe. Somos un espíritu con el Señor. Es una verdad. Y la palabra es una gran ayuda para nosotros. Esa imagen de Lucas 6, versículo 48. Lucas 6, hemos escuchado ya en los testimonios.
Ja, Herr Jesus.
Pero quiero leerlo de nuevo. Versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Aquí habla de practicar la palabra. Ya, eso empieza cuando leemos la palabra. A veces lees unos versículos que no te tocan. Tal vez lees todo un capítulo entero. Pero viene el momento cuando llegas a la roca y entonces el Señor te toca. A la roca y el Señor te toca. Y el Señor se revela a ti. Y yo sé que Él es fiel y lo hace siempre de nuevo. Yo tengo que cavar también hasta el fin de mi vida. Siempre es un reto. No es según nuestro concepto. No es un libro con nuevos... como un libro para niños, pero es la palabra lleno de vida, lleno de espíritu, y encontramos siempre esa roca, y en esa roca hay fuerza. Podemos confiar en esa roca, y Él hará todo. Él va a cumplir toda la palabra. Estamos siempre en la vida de la iglesia, incluso cuando estamos solos. La vida de la iglesia es siempre en las reuniones, pero también en la vida cotidiana. Claro, necesitamos las reuniones. Y por eso el Señor obra mucho en las reuniones. Y lo que comparto ahora es alimento que he recibido en las primeras reuniones aquí. Y lo que hemos leído en la conferencia de invierno de Efesios, nos alimentamos por el Espíritu, por las oraciones de los demás, por los cánticos y todo. Es maravilloso. Y ese Espíritu nos hace uno. Y ahora leemos Juan 15, 9 a 11.
Ja, nach diesen Versen über den Weinstock, sagt der Herr am Vers 9.
Aquí dice el Señor, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo se ha cumplido. Eso me ha tocado. El Señor lo ha dicho de manera muy general, permaneced en mí. Y aquí menciona, recalca de nuevo, que permaneciésemos en su amor. Y esto muestra que el amor es la cosa más grande. No podemos, nunca podemos hablar suficientemente del amor. Es la cosa más grande. Como el Padre me ha amado, yo os he amado. El Padre ha puesto todo en su Hijo. El amor nos lleva a la unidad.
Kinder können uns vielleicht noch nicht alles teilen. Aber wenn wir in dem Herrn bleiben, werden wir wachsen.
Claro, los nuevos tal vez no entienden todas las cosas, pero todos crecemos en el Señor. Y así vamos a entender todo eso. Él nos llevará a la madurez. Y dice aquí, esas cosas os he hablado, 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Todos esos versículos en Juan 15, esas cosas no deben darnos ninguna carga que nos deprima, sino son palabras que nos dan mucha alegría. Hermanos, ¿queréis experimentar esa alegría? Podemos tener esa alegría porque ya estamos en Cristo, somos un espíritu con Él. Gloria al Señor, hermanos. Amén.